hemos convocado a Alejo Marsigliano, periodista del semanario La Agencia de Viajes, especializado en transporte aéreo y docente del ICAPA. Hola Alejo, ¿cómo estás?
Hola Florencia, buenos días. Saludo para tu equipo y para todos los oyentes.
Bueno, Alejo, no sé si planteamos bien la situación, si vos la podés describir mejor, ¿cuál es el estado de los vuelos en nuestro país?
No, la verdad que la introducción que hiciste es absolutamente clara y precisa. Estamos en esa, dentro de todo ese proceso, estamos en el momento de las autorizaciones, es decir, las compañías aéreas han propuesto sus programaciones, han elevado sus programaciones a la ANAC, y la ANAC, entre la ANAC y los gobernadores, deben dar el ok y respaldar esas programaciones. Originalmente se creyó que iba a ser a la inversa, que las provincias iban a imponer la cantidad de vuelos, las frecuencias. Finalmente son las compañías aéreas las que proponen, con lo cual en realidad lo que resta esperar es, en la mayoría de los casos, algún pequeño ajuste, que quizás alguna provincia diga, no, en vez de 4 vuelos a la semana, realicen 3. Yo me imagino que serán pocos los ajustes, o que la propia compañía después lo realice, porque lo que hay que entender es que, así como está planteado hoy la operación, la verdad es que se está hablando de un volumen de tráfico absolutamente marginal, muy pequeño, ¿no?
Sí,
entonces esto puede llevar después a ajustes de oferta, porque la verdad es que realizar 3 vuelos y tener una ocupación muy muy baja va a terminar siendo no rentable para la propia compañía aérea.
Claro, bien.
Seguramente esto después se va a volver a ajustar. Y eso es lo que tiene como negativo, si se quiere, de que no es un termómetro eficiente de la demanda, ¿no? Porque no es la demanda plena, es un segmento muy marginal, con lo cual no se va a poder saber cuál va a ser el grado de recuperación del cabotaje en la pospandemia, digamos así.
Bien, sí, se entiende, sí. Y respecto, ya volvemos a los vuelos de cabotaje, respecto a los vuelos internacionales, ¿qué está sucediendo? Porque sé que se puede viajar, de hecho tengo conocidos que han viajado.
Sí, durante todo este periodo, digamos desde marzo en que se cerró la frontera a ahora, podía viajar porque hubo autorizaciones de vuelos, digamos así, especiales o excepcionales. De hecho, para este mismo mes de octubre, que ya había denunciado la realización de vuelos especiales. Pero también es una demanda marginal porque no está totalmente abierto. Y además lo que hay que entender, que también es un factor que gravita y mucho sobre ese tema, por ejemplo, Nueva York estableció una lista de países que cuando llegan los pasajeros de esos mercados tienen que hacer cuarentena. Con lo cual no es un tema menor, es un tema realmente disuasorio, porque vos pensás que cuando una persona llega a un lugar y tiene que hacer cuarentena, vaya por negocios o vaya por turismo, la verdad es que termina decidiendo no ir, porque si no tiene que estar, o sea, imagínate el periodo de tiempo que necesita para hacer lo que iba a hacer y además tomarse una cuarentena.
Claro,
pero además es un disuasorio a la inversa del turismo receptivo. ¿Por qué? Porque si los que vienen de Nueva York a disfrutar de nuestro país, después al volver a su casa, tienen que quedarse 14 días en cuarentena, imagínate que lo van a pensar dos veces.
Claro, sí. Aunque solo en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, lo que es Miami, no.
No había solo en que algunos hacer lugares, cuarentena. Solo sí, en algunos sí. lugares, sí, sí.
Sí, y en algunos lugares se pide PCR para ingresar y en otros no.
Exactamente. Bueno, ese es uno de los grandes reclamos de la industria. Establecer un protocolo más o menos unificado, es decir, que todo el mundo sepa que en todos lados se pide X cosa. La verdad es que no hay, es un gran mosaico en donde, como vos decías, en algunos lugares te piden cuarentena, en otros no, en otros te piden estudios de PCR, en otros no. En otros el Estado te cubre esos estudios, te los haces en el aeropuerto bajo costo del Estado, En otros lados tenés que presentarlo vos y lo tenés que cubrir vos de tu bolsillo. Entonces es un reclamo. La industria pedía que se estandarizara y lo que quieren en general el sector aerocomercial es que no se eliminar las cuarentenas y sustituirlas por los estudios. De manera claro. De poder garantizar que cuando vos haces un vuelo no se sube nadie contagiado porque todos te han presentado los estudios, por ejemplo.
Claro, claro. Alejo, y eso mismo que está pasando, digamos, al exterior de Argentina, ¿es lo que pasará acá adentro con esta autorización de los vuelos de cabotaje? ¿También va a depender de la provincia o depende de la compañía que te piden una PCR para poder subir al avión? ¿Cómo va a ser?
Hasta ahora, como está planteado, va a depender de la provincia. Del protocolo sanitario que aplique la provincia. Con lo cual, esto, digamos, el lado positivo que tiene es ese, es el de empezar a tomar una gimnasia, porque durante todo este tiempo hubo aeropuertos que en nuestro país que prácticamente quedaron cerrados, que no recibieron vuelos. Uh-huh. Entonces, reabrir los vuelos, aunque sea para este segmento marginal, marginal, cuando hablo de marginal hablo de cantidad, sí, ¿no? Obviamente, del volumen.
Sí.
Para este segmento va a permitir empezar a tomar la gimnasia de aplicación de los protocolos, ¿no? Porque claramente lo que se está pensando es en la temporada, en diciembre, en enero, febrero, y claramente también vamos a convivir con la presencia del COVID. Nadie espera en su sano juicio que esto termine en 2 meses o 3 meses, con lo cual la idea es, bueno, ver cómo se convive y en ese contexto cuál es el protocolo sanitario que hay que aplicar en cada lugar. Y eso es una buena gimnasia, empezar a probarlo, claro, digamos.
Claro, claro. Hablaste un poco de los protocolos y de la demanda. ¿Cómo es la demanda? ¿Baja? ¿Mucha? ¿Cómo es?
Mira, la verdad es que lo que vimos con la pandemia es un quiebre muy fuerte. Antes, para el año pasado, por ejemplo, se hablaba de un crecimiento continuo de la demanda a nivel global, tanto en los mercados de cabotaje como internacionales, sostenida hasta el 2030. Bueno, el COVID ha significado un quiebre que ha llevado los volúmenes a prácticamente cero. Estamos hablando de mercados que están a 94-95% por debajo de los mismos periodos del año pasado. O sea, la aviación siempre compara de modo interanual. Entonces te habla de que, por ejemplo, en julio, la demanda en Latinoamérica cayó un 86% respecto de julio del 2019. Y lo que se espera es que la recuperación a niveles pre-pandemia en el tráfico internacional se alcance recién en 2023-2024.
Sí,
o sea, vamos a alcanzar los números de 2019 recién en 2023.
Sí,
se espera una recuperación más rápida en el cabotaje, pero aún en los lugares donde ya el cabotaje se reactivó, todavía están operando a un 40, un 50% del año pasado. Lo que es yo siempre aplico como esta figura, ¿no? Es como que vos tuviste un enfermo al que durante meses no le pudiste dar nada sólido de comer, y que después le empezás a dar, pero le das 5 manías por día. Entonces, claro, la verdad es que es un golpazo, y sobre todo un golpazo a las finanzas. Porque la verdad, las compañías aéreas pasaron meses sin facturar, y ahora cuando se reabre, los niveles de facturación están muy por debajo del año pasado, y muy por debajo de la posibilidad de recuperar la plata perdida en los meses en los que no se defactura.
Es similar a lo que le ha pasado, por ejemplo, a la industria gastronómica, a lo que le ha pasado a la gente que, por ejemplo, tiene gimnasios, a un montón de industrias, porque es lógico, porque la gente tiene miedo, porque la pandemia está en un brote muy, muy grande en el interior del país. Hablemos de las repercusiones a nivel industria, como vos decías, a nivel de pilotos, azafatas, la gente que trabaja en los aeropuertos, cómo ha repercutido eso en ellos y también en las compañías aéreas, digamos.
Ya, yo te lo digamos, se resume a una frase que dijo hace ya 2 o 3 meses Roberto Albo, que es el CEO a nivel general de LATAM Airlines, o sea, no de LATAM Airlines, sino del grupo LATAM. Él dijo que el grupo tenía 38.000 empleados para una actividad que hoy demandaría solo 5.000. Ese es el gran dilema y ese es el gran problema. Estos mercados mermados, que están operando muy por debajo de los niveles del año pasado, lo que termina conduciendo es que la compañía aérea se ajuste. O sea, la verdad es que si en vez de realizar 100 vuelos por día voy a realizar 20, me sobra todo, digo, me sobra personal, sobra flota. Entonces los que están empezando a hacer es ajustarse. Sobre todo porque el problema fundamental es ese, la recuperación es paulatina y a 4 años. Es decir, ni siquiera ellos pueden tomar la noción o la decisión de resistir, de decir, aguanto esta estructura 1 mes, 2 meses,
No, porque
porque,
son años.
claro, porque la verdad es que no se va a recuperar tan rápido y además se han acumulado pérdidas, o sea, de eso. Toda empresa necesita de la recaudación de sus ingresos. Bueno, las compañías aéreas no han tenido prácticamente ingresos por varios meses. Entonces ya eso les ha generado un rojo que los ha obligado a pedir ayuda y en muchos casos han recibido asistencia o del Estado o financiación privada, etcétera, que ha llegado a cubrir ese rojo acumulado durante estos meses. Pero ahora, hacia adelante y con una operación ya planteada, se dan cuenta que esa operación es mucho más pequeña con relación a los recursos que tienen. Entonces, a lo que se está yendo y se está viendo en todos lados es despidos. Están perdiendo el trabajo miles de trabajadores en todo el mundo, producto de esto, de que las compañías aéreas
Claro.
se encuentran con que están sobredimensionadas para la actividad que van a realizar los próximos meses.
Claro, es una pena siempre que se pierde trabajo, ¿no? Siempre que se pierde mano de obra porque tampoco se sabe a dónde va a ir a trabajar esa gente porque todas las industrias están en jaque. Así que bueno, se
Claro,
siente
claro.
también el dolor por la pérdida de trabajo, ¿no? Y preguntarte por la situación que fue muy polémica en Argentina, por las low cost, por también las líneas del Estado. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué va a pasar con todo eso? O por ejemplo, LATAM, que dijo que se iba de Argentina. Contanos un poco cómo queda configurado entonces el mercado.
Mirá, el mercado queda hoy con un agujero, digamos así, del 16%, que era la participación de mercado que tenía LATAM. O sea, vos ves el market share, la distribución del mercado, y LATAM ocupaba en cabotaje el 16%. Esto lo que va a llevar es a que ese 16% se tenga que dividir. Y la gran incógnita es cómo se va a dividir, quién va a ganar ese espacio de mercado. Si lo va a ganar Aerolíneas Argentinas mayoritariamente, si lo va a dividir con el resto de las empresas, con Flybondi, con JetSmart,
Claro,
o
que
si
son
van a ser
las low
esas
cost.
empresas más, las low cost, claro, o si van a ser esas
Exacto.
empresas low cost las que aprovechen ese espacio vacío y crezcan más. La verdad es que es una incógnita respecto de cómo se va a comportar el mercado. Y por otro lado, por ahora, lo que tenemos es un panorama similar al del resto del mundo, es decir, un cabotaje que va a recuperarse lentamente. Hay compañías en ese sentido, las más pequeñas, como es en el caso de JetSmart, por ahí no van a tener que hacer algún ajuste. La ventaja que tiene JetSmart también es que los aviones, si bien los alquila desde su matriz en Chile, son propios, es decir, no son de terceros. Flybondi se plantea volver a operar con uno o dos aviones, llegó a tener cinco, pero bueno, siempre con esa flexibilidad de poder incorporar más cuando los necesite. Y Aerolíneas aprovechó la situación para plantearse un rediseño completo de su negocio, y en eso está, que es, por un lado, la fusión con Austral y la reorganización en unidades de negocio, con la idea de generar más ingresos, o ingresos que no dependan de los pasajeros, que eso es como lo central, ¿no? O sea, toda compañía aérea, inicialmente, cuando se plantea cómo va a ganar dinero, bueno, vendiendo tickets. Bueno, Aerolíneas Argentinas se está planteando hoy que además de eso va a poder ingresar dinero haciendo mantenimiento de aviones para terceros, por ejemplo. Casi como que vendiendo los servicios de su taller de mantenimiento a otras compañías aéreas de la región o del país. Y por otra parte, está tratando también de generar una división de carga con cierta fortaleza y autonomía como para poder también registrar ingresos a partir de la carga. Con lo cual, los números hoy están en una situación confusa porque están con todo este movimiento, digamos.
Claro, claro, claro.
Y con esta posibilidad, con esta cuestión más o menos inteligente de recuperar espacio con la carga, porque buena parte de la carga se movía, cuando uno habla de carga aérea, habla de aviones específicos de carga, pero sobre todo de las bodegas de los aviones comerciales. Al caer el tráfico de pasajeros y al reducir la cantidad de vuelos, se perdió también capacidad de carga. Y la necesidad de transporte de carga no cayó como cayó el número de pasajeros. La economía, en ese sentido, necesita el transporte de carga mucho más. Con lo cual, hay una demanda insatisfecha que puede justificar esto de decir, bueno, voy a especializarme o voy a prestarle mucha más atención a la carga. Podría justificarse incluso la necesidad de tener aviones específicos de carga, para dedicarse a ese negocio. Y ese negocio lo que va a representar es ingresos por otro lado, digamos.
Claro, claro, claro. Sí,
pero bueno, todo esto también lleva un tiempo
se
y
está
esto
viendo.
Recién está empezando.
Sí. Exacto, exacto. Alejo, última pregunta. ¿Qué se espera de cara a la temporada turística? Para los viajes, para los vuelos, ¿viste? Porque se autorizó ahora con este pequeño flujo, como vos dijiste, que viene bien para ir activando los protocolos, para ir conociendo todo esto. ¿Qué se espera para el verano?
Mirá, hay problemas ahí que resolver o cuestiones para resolver. Hay una cuestión que es básica. La enfermedad, el COVID, uno de los modos eficaces de combatirlo es con el distanciamiento social. Y el distanciamiento social es todo lo opuesto del turismo de masas de la actualidad. O sea, si vos pensás todos los atractivos turísticos a nivel mundial, en cuanto te los empezás a imaginar, te los imaginás en el gente. La Capilla Sixtina, el Foro Romano, la Torre Eiffel. O sea, están llenos de gente todo el tiempo.
Acá en Argentina, las cataratas del Iguazú.
Exactamente, Ichigualasto.
Las playas, lo que es Mar del Plata, lo que es Carlos Paz en Córdoba.
Entonces ese es un problema. ¿Cómo lográs hacer turismo, desarrollar un turismo, pero manteniendo cierta distancia? Y ese va a ser el gran desafío. Y ojo que esto no lo estoy planteando yo. El lunes pasado que el ministro de Turismo habló del tema, Matías Lamens, dijo exactamente lo mismo, que el gran desafío es ver eso. Es cómo manejás una playa llena de gente en Mar del Plata con el distanciamiento social, con toda esta cuestión de por medio, los cuidados sanitarios.
Y con el tema de los aviones, te decía, ¿cómo se maneja eso? Las filas en el aeropuerto, al entrar, el protocolo supongo que cuidará muchísimo eso. Después vamos a hablar con un piloto que nos va a contar un poco ese tema, pero bueno,
el protocolo, mira, El protocolo sí establece, obviamente, el distanciamiento social, que se tome la temperatura al ingresar al aeropuerto, las medidas de higiene. Se avanzó muchísimo en todo el proceso de desinfección dentro de los aviones, sobre todo en el uso de sustancias que ayuden a desinfectarlo en el proceso de limpieza y hasta otros sistemas como hay un sistema nuevo con rayos UV, con iluminación UV, que se está utilizando también. En ese sentido, el avión es un ámbito muy seguro. Los aviones utilizan un sistema de filtrado de aire que se llama EPA, de alta eficiencia, que son filtros muy complejos que van permitiendo que pase el aire, para decirlo en términos llanos, ¿no? Que pase el aire, pero que no pasen las partículas extrañas. Y en ese listado de partículas extrañas están los virus. Tanto es así que esa tecnología EPA es la misma que se utiliza en los quirófanos.
En los quirófanos, sí.
Entonces, la verdad es que el avión en sí es un ámbito bastante aséptico.
Como un quirófano, como vos lo dijiste.
Y eso se debería completar o se podría completar con que vos llenás el avión o subís al avión pasajeros que vos sabés positivamente que no están contagiados porque te mostraron un estudio negativo de COVID, un PCR, etcétera. Con lo cual, eso genera como una especie de garantía, para ponerlo en ese plano. Y muchas de estas cuestiones también se extienden a las tripulaciones, o sea, la exigencia de presentación también se extiende a ellas. Así que, digamos, en ese sentido, como que, digamos, el transporte aéreo no es una amenaza en términos de que pueda generar más contagios. Siempre y cuando se realice en estos términos, por supuesto. Hay una asociación internacional que decía que se han contagiado, o hay pruebas de contagio de pasajeros en vuelos que eran 44 en estos 4 meses, 44 frente a millones de pasajeros transportados, o sea, prácticamente nada.
Claro, sí. Alejo, tengo algunas preguntas de la audiencia. Carmen nos dice, en noviembre, para España, Barcelona y luego Alemania, ¿se puede viajar? ¿Hay que hacer cuarentena en cada uno? Yo tengo entendido que se puede viajar, pero no sé acerca de la cuarentena en esos lugares, España, Barcelona y Alemania. ¿Vos, Alejo, tenés idea?
Mira, el tema es que en Alemania, por ejemplo, no creo que no, y en Madrid sí. Ahora, esa es la realidad de ahora. Eso es lo que también tiene esta situación. Porque, digo, la docente está preguntando para noviembre. Con lo cual, lo que le podamos contestar va a ser sobre lo que hoy suceda, que posiblemente no sea lo mismo a fin de noviembre. Claro. Y ese no sea lo mismo puede ser en un sentido o en otro. Por ahí a fines de noviembre la situación sanitaria mejora en España y se eliminan las cuarentenas y las prohibiciones de entrar, o por ahí empeora también en Alemania, ¿se entiende? O sea, estamos ante una situación cambiante, de todo gran incertidumbre, y que cambia todo el tiempo, claro.
Después por acá nos dicen, hola, quiero saber cómo puedo viajar desde Jujuy a Buenos Aires para retornar a Italia, donde tengo ahora mi domicilio. Quedé varada en Jujuy por falta de vuelos, considero esencial regresar a mi trabajo y a mi domicilio en Italia. Con esta habilitación de hoy, Alejo, me parece que sí puede viajar.
Yo creería que sí. La verdad es que no hay una definición, porque en realidad lo que dice la norma es que tienen que presentar el certificado único de circulación.
Pero al tener domicilio...
Esos son los esenciales. Y bueno, y después habla de situaciones especiales con un enorme gris. Yo creo que si la oyente puede demostrar esta situación de que tiene su domicilio en Italia y que es una cuestión de retorno, debería poder acceder. Yo le recomendaría que espere unos días, porque se supone que en los próximos días ya se va a conocer la programación pensando en el vuelo, en el tramo Jujuy-Buenos Aires, ¿no? Exacto, o sea, en los próximos días va a poder conocer bien la programación como para llegar a llegar hasta Ezeiza y ahí sí conectar hacia Italia.
Hacia Italia. Y después Cecilia nos dice, tengo una hija en Ushuaia con problemas de salud. ¿Puedo sacar pasajes y viajar? En caso de enfermedad, ¿estaban supuestamente autorizados los vuelos de cabotaje?
También. En ese sentido, no sé cómo será, posiblemente se le exija, supongo yo, algún tipo de documentación que acredite esta situación de
enfermedad
de la hija.
Exacto,
claro, de la enfermedad de la hija, o sea, que lo, ponerlo en este plano, que lo demuestre de algún modo, digamos. Supongo que a partir de ahí no le harán, o no debieran hacer.
No tendrá inconveniente. Bueno, Alejo, claro. Agradecerte por toda lo que nos has hecho conocer y saber a través de tus palabras. Seguramente en otro momento nos contactamos con vos. Gracias.
Perfecto, espero el llamado. Muchísimas gracias también por este contacto.
Chau. Pasaba Alejo Marsigliano, periodista del semanario La Agencia de Viajes, especializado en transporte aéreo y docente del ICAPA. Vamos a dialogar también con alguien que sabe un montón acerca del tema, con un ex piloto, especialista aeronáutico, porque con el anuncio del regreso de los vuelos a Argentina, una de las preguntas que surge es qué posibilidad tiene una persona de contagiarse durante el tiempo que comparte con otros pasajeros al interior de un avión, ¿no? Lo mismo que por ahí se pregunta la gente que quiere hacer tramos en colectivo de larga distancia, ¿no? Por ejemplo, María Yolanda, que nos dice, ¿podrías repetir lo de los micros a larga distancia? Yo estoy esperando eso porque no puedo utilizar transportes aéreos por mi problema de retinas. Bueno, están trabajando, sé que se está trabajando en el protocolo acerca del transporte a larga distancia. Aún no hay novedades, pero sé que se está trabajando en el tema. Bueno, ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Estoy hablando de Carlos Rinzeli, ex piloto y especialista aeronáutico. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿qué dicen?
Buen día, Carlos. Gracias por estar con nosotros y te convocamos especialmente para hablar acerca de las condiciones sanitarias de los aviones. Si yo viajo en avión, ¿me puedo contagiar al estar tanto tiempo con otra persona? ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo es la limpieza del avión?
Mira, volar es muy seguro y la realidad es que en función del protocolo que está emanado de un trabajo en conjunto que hizo IATA, que es la entidad que alberga todas las compañías aéreas del mundo, junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Aeroportuaria, han hecho de los aeropuertos un quirófano fijo y de los aviones un quirófano móvil, que digamos que se va a mover desde un quirófano fijo a otro fijo, que es de aeropuerto a aeropuerto. Uh-huh. Habría que dividir la actividad dentro del aeropuerto, que obviamente va a ser absolutamente mínima, ya no va a haber más posibilidad de movilizarte entre terminal y terminal, que es lo que hacíamos todos, aunque sea para pasear,
sí,
y conocer. Vas,
sí,
a tener que ir a la terminal de salida de tu aerolínea. Por supuesto que para ingresar a la terminal, como pasa en un supermercado o lo que fuera, más allá de la declaración jurada y la toma de temperatura, no va a haber más acompañantes, es decir que el ingreso a la terminal es unitario y el pasajero propiamente dicho.
Sí.
El equipaje, por supuesto, va a estar reducido a la mínima expresión en lo que tengas que llevar arriba del avión. El barbijo es absolutamente obligatorio y solamente te van a permitir llevar en tu un frasquito de 100 mililitros de alcohol en gel.
Carlos, perdona ahí. El barbijo, había leído...
Sí.
Que es este barbijo de triple capa, el quirúrgico, es así, y que incluso los dan las compañías.
Bueno, por supuesto que en realidad el barbijo de triple capa lo debiéramos usar nosotros todos los días. Lo que pasa es que con la multiplicidad de barbijos que hay, bueno, cada uno usa el que considera, pero la compañía te lo va a facilitar. Así como cuando subías un avión, te daban el auricular como para, si querías escuchar
la sí, parte la frazada.
De entretenimiento, bueno, ahora te van a dar un barbijo. Así que bien. El avión en particular es muy seguro por dos cuestiones. A primero, ver. Porque cuando llegaste al avión, realmente venís de un quirófano. Y segundo, porque la movilidad dentro del avión va a ser nula, más allá de poder optar por ir al baño, que se va a evitar, viste que nosotros somos campeones mundiales en hacer cola en los baños, eso se va a evitar. No vas a tener servicios en los vuelos de cabotaje o regional, o sea, los que están dentro de las 3 horas de vuelo, ¿no? De 10 minutos a 3 horas de vuelo, y un refrigerio cómodo y rápido para los vuelos internacionales, con una bolsita especial y un lugar también particularmente determinado para que vos arrojes la bolsita. Pero en vuelo prácticamente no te vas a poder mover.
No,
y lo
no,
más
no.
importante de todo... ¿Cómo?
Sí, que está bueno esto que vas comentando, porque así uno se va haciendo la idea, el que tiene que viajar por enfermedad, o el que se anima a viajar por turismo, o el que tiene que volver a su casa, porque todavía hay oyentes que nos dicen que todavía están varados, se va haciendo idea de cómo es ese vuelo, de que no va a recibir el refrigerio, que no va a recibir los auriculares, que no va a recibir la frazada, que se va a poder mover lo mínimo e indispensable, que se va a tener que quedar con el barbijo todo el vuelo.
Exactamente.
Y otra cosa, ¿son intercambiables? O sea, ¿hay un espacio entre asiento y asiento o va la gente junta una al lado de la otra?
No, vas a ir acompañado como te tocó siempre. Viste
como
que en algún
siempre.
Momento se habló de poner una mampara, de dejar un lugar libre. Y tiene un fundamento, y es lo que yo te quería expresar.
A ver.
El avión comercial tiene un filtro que se denomina EPA. Este filtro EPA trabaja solidario y combinado con el aire de impacto que viene del exterior. Vos no te olvides que un avión comercial vuela aproximadamente a 850-900 kilómetros por hora, recibe aire de impacto del exterior, y con este filtro EPA, que permite la recirculación del aire dentro de la cabina, tiene dos funciones fundamentales. Primero, que el filtro garantiza la eliminación, repito, la eliminación del 99% de los virus y las bacterias dentro del avión. Y la otra cosa importante es que la renovación de aire dentro del avión, en su totalidad, subrayo, en su totalidad, se hace, dependiendo del avión, entre 20 a 24 veces por hora. Razón por la cual, si vos venís de Córdoba, Ciudad, Buenos Aires, que el vuelo es de una hora, vos te garantizás que el aire que está en la cabina de pasajeros se renovó 24 veces en ese vuelo. Por eso te hablo de un quirófano móvil. Digamos, hay una estadística de IATA que en el año 2020, en una transportación de 21 millones de pasajeros, solamente hubo contagio de 4. O sea que es imposible. 4 que no se contagiaron en vuelo, que ya venían de afuera y de alguna manera se propagó en vuelo. Así que imagínate la garantía que te está dando este filtro, el aire de impacto y la preservación del aeropuerto y del avión como método quirúrgico, ¿no?
Claro, bien, o sea que está realmente, como vos decías, es un quirófano, no habría riesgo de contagio allí en el avión. Bueno, te agradecemos un montón por estos datos así técnicos que nos has compartido, Carlos.
No, por favor, y el agradecido soy yo, porque debemos volar tranquilos, y esto lo único que hace, o por lo menos estos comentarios, es abonar a la tranquilidad de los que hoy, de manera esencial, o aquellos que tengan alguna cuestión médica, puedan hacerlo y volar con total normalidad y tranquilidad.
Exacto, y me imagino que los mismos cuidados van a tener los pilotos, las azafatas, por supuesto, con análisis, con los barbijos, con no, todo, ¿no? Se piden los mismos cuidados.
Es exactamente igual. Yo siempre digo que el piloto tiene una función a bordo, pero no deja de ser un pasajero.
Claro. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo por estas palabras. Hasta pronto.
Que tengan buen... Hasta luego.